SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a abordar un disco clásico y eterno, un álbum de una sola canción, un trabajo que descolocó a la Inglaterra de finales de los años 70 y que nació como un chiste que acabó siendo una obra maestra. Esta semana sentamos en el Sofá Sonoro a Jethro Tull y recorremos su Thick as a Brick de la mano de Fernando Neira y con los reportajes de Lucía Taboada.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Los años 70 fueron la década del desparrame musical, la época donde ninguna idea se tachaba de loca y en la que todo era posible. En aquellos años se traspasaron barreras y se difuminaron muchos límites. Ahora, una portada podía ser una vaca pastando, un cerdo de plástico surcando Londres, o un periódico de pueblo creado para la ocasión. En eso de llevar las cosas al límite en busca de la ironía y con la idea de borrar las etiquetas del periodismo musical, Jethro Tull se llevó la palma y convirtieron un chiste en una obra maestra.
Las letras se suponía que venían escritas por un niño precoz de 8 años que estaba aprendiendo a ser un niño en un mundo de adultos y a lidiar con los estereotipos que tenemos que afrontar y que pueden ser muy confusos para un niño y para muchos adultos también. Esa era la idea y el concepto del disco. Y era una parodia de los discos conceptuales de la época vestido con un periódico de 16 páginas, que era una parodia de los diarios provinciales en Reino Unido. Tenía esperanzas en que la gente lo pillase, pero creo que nos hemos tenido que contentar con que lo entendiese el 50% de la gente.
Hoy dedicamos el Sofá Sonoro a Thick as a Brick. ¡Empezamos!
Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride yourselves over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. Sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral melee. The elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the newfangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntan is rapidly peeling, and your wise men don't know how it feels.
Tras asaltar la banca con Aqualum, Jethro Tull sintió que su trabajo no era entendido del todo. A pesar del enorme éxito, hubo cosas que no gustaron a los ingleses que se propusieron seguir ese juego de hacer una broma. La banda se propuso hacer un disco conceptual de una sola canción compuesta por un niño pequeño y rodeando todo aquello de un periódico de varias páginas repletas de noticias absurdas, anuncios imposibles o crucigramas. El chiste se llevó también al título, grueso como un ladrillo. Contra todo pronóstico, el resultado fue maravilloso y uno de los grandes discos de ese 1972 que Lucía Taboada nos recuerda.
Después de los turbulentos años 60, con los 70 llegó la resaca. Flotaba en el aire un ambiente protopunk. Los jóvenes vestían botas de plataforma, pantalones de tallo alto, llevaban peinados de capa voluminosos. Grupos nuevos competían con otros consolidados. El rock se encontraba en estado de efervescencia a ambos lados del Atlántico.
There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us.
Muchos de esos jóvenes hicieron ese año con The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, donde la transformación de Bowie se consolidó. Solo 10 días después del lanzamiento de este disco, 6 marcianos, conocidos como Roxy Music, publicaban su primer trabajo homónimo, un rara avis en un ecosistema bastante homogéneo. Lo presentaban por primera vez en el programa televisivo británico Top of the Pops. Fue un año de himnos como el de Alice Cooper, School's Out, que inmediatamente conectó con todos los adolescentes de Estados Unidos. No tenemos clase y no tenemos principios y no tenemos inocencia, no podemos siquiera pensar en una palabra que rime. I caught you knocking at my cellar door. I love you, baby, can I have some more? Ese año llegó también una de las obras más veneradas de Neil Young, Harvest. Pero sobre todo fue el año cumbre para los Rolling, que tras la publicación de Exile on Main Street realizó su American Tour, 48 espectáculos durante 3 meses entre Estados Unidos y Canadá. La música en directo no volvería a ser la misma desde entonces.
Así fue 1972, año al que hemos dedicado también bastantes programas, porque pocos cursos pueden presumir de una cosecha tan vanguardista como aquella en esos comienzos de los 70 tan maravillosos en la música. Y uno de esos grandes discos lo firmó Jethro Tull, una de las bandas de cabecera de nuestro querido Fernando Neira. Empezamos, Fernando, la pregunta de siempre: ¿qué tiene este disco para ti?
Muy buenas, Alfonso. Lo que tiene sobre todo son muchas escuchas acumuladas a lo largo de muchos años, porque es una de mis debilidades desde bien jovencito. Así que lo que tiene sobre todo es un valor sentimental grande y un valor musical enorme. Tiene épica. Yo que vengo de la cultura progresiva, los discos de canciones largas o de una sola canción es una cosa que siempre nos ha vuelto locos. Y aquí, aunque forme parte de la broma, pues no deja de ser un disco conceptual. Tiene emoción, tiene pálpito y luego tiene, ante todo, melodía. Porque no es solamente las divagaciones instrumentales, que las hay muy buenas, pero también hay grandes melodías, grandes líneas, grandes hallazgos, digamos, en formato de canción, aunque no se aprovechen como canciones porque están incrustadas dentro de una obra conceptual.
Ahí le sale la vena melódica que tenía la banda, que igual es un factor bastante diferencial de otros grupos progresivos. ¿De dónde viene Jethro Tull? ¿Cuál es su historia?
Es curioso porque, teniendo una trayectoria tan amplísima como tienen, como Jethro Tull, que surgen con ese nombre desde el año 68, lo cierto es que llevaban casi 6-8 años antes ya dando tumbos y haciendo los elementos fundacionales de lo que luego terminaría siendo una banda tan importante como esta. Estamos hablando de Ian Anderson, que es de Edimburgo, pero la magia acontece en Blackpool, cuando se muda a Blackpool, en el noroeste de Gran Bretaña. Al principio fundan un trío en la línea del blues rock de la época, que estaba petándolo, pues que si John Mayall, Clapton, Cream, etc. Y a partir de ahí empieza a haber modificaciones, lo primero de todo con el nombre, porque en honor al teclista se llaman en un primer momento John Evan Band o John Evan Smash, luego prueban las denominaciones de Navy Blue y de Bag of Blues y finalmente se quedan con el nombre de Jethro Tull, que es un señor, es un granjero e inventor del siglo XVIII que no conocía a nadie, que este hombre encuentra en algún legajo, y es tan desconocido que es mítica la anécdota, pero absolutamente verídica, de que el primer single de Jethro Tull, su propia casa de discos lo publica mal escrito, y ese single consta como Jethro Tull, como el dedo gordo del pie de Jethro.
Me había venido a la mente que era el inventor de la cosechadora, puede ser este
sí,
señor.
Sí,
o algo
sí, era
así,
una
¿no?
máquina cosechadora, efectivamente. Un genio.
Un año antes la banda había publicado Aqualum, probablemente su obra maestra, un disco también con cierta polémica por ese My God y porque fue calificado de disco conceptual de rock progresivo, algo que provocaría la génesis de este disco. Pero a ti, ¿qué opinión te merece Aqualum. ¿Compartes ese también ese?
A ver, no es un disco conceptual, lo cual provoca un poco el enfado o la génesis, como dices bien, de este Zika Sabrik inmediatamente posterior. Es un discazo. Dicho lo cual, como siempre que aparecen estas duplas, todos los melómanos nos tenemos que decantar. Esta es una de las típicas de qué prefieres a papá o mamá.
Esto es el que hicimos con Stevie Wonder, ¿verdad?
Por ejemplo, el que hicimos con Stevie Wonder, el que hicimos que si Moondance o Astral Weeks, que si Tubular Bells of Madonna, en el caso de Mike Oldfield, que si Wish You Were Here o The Dark Side of the Moon, ya que estamos con los progresivos. Bueno, pues yo me quedo con Zika Sabrik.
Yo creo que también me quedo con Zika Sabrik, aunque en Aqualum había maravillas como esta. El tema más icónico de Jethro Tull nos adentramos, ahora sí, en el disco que nos ocupa esta semana. Antes decía que Aqualum provocó este álbum, y es que Zika Sabrik, grueso como un ladrillo, es la respuesta, Fernando, lo decíamos, de la banda a las críticas, ¿no? A esas etiquetas que no les gustaron nada, que no hicieron nada. Pero ¿cómo se gesta? ¿Cómo pasa ese enfado a convertirse en un disco?
Claro, ante todo, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una banda muy fértil, de un creador muy fértil, en el caso de Ian Anderson, en el momento de mayor eclosión de creatividad. Tú fíjate que Zika Sabrik, que es una obra importantísima, surge casi de manera accidental a partir de esa pequeña broma o de ese pequeño juego de voy a hacer un disco conceptual porque estoy enfadado. Y en ese momento lo que sucede es que la banda tenía ya prevista la publicación de una colección doble que se llama Living in the Past, que era su colección de singles, caras B y temas más o menos desperdigados, algunos de ellos, muchos de ellos buenísimos, y que en muchos casos no habían salido del mercado británico, con lo cual ellos querían hacer conocer todas esas canciones colaterales en todo el universo, sobre todo en el mercado estadounidense. Zika Sabrik se interpone de manera que Living in the Past, que por cierto acaba de ser vuelto a publicar como Still Living in the Past y se ha convertido del doble LP en un quíntuple CD, por estas cosas de la fascinación por las grandes cajas antológicas, Living in the Past se pasa a diciembre, y en marzo de 1972 se publica Zika Sabrik, que efectivamente es la forma que tiene Ian Anderson de decir: voy a burlarme de los álbumes conceptuales haciendo un disco conceptual que es una sátira, que está en la línea evidentemente de Monty Python. Hay mucho humor británico. Hay otras bandas británicas de la época, bandas cómicas de la época que aquí no llegaron tanto, pero estaban The Goons y estaban Around the Horn, que también están un poco en la inspiración de este álbum. Y la pirueta del destino es que el disco, que está concebido como una sátira sobre los discos conceptuales, es un fabuloso disco concepto.
Me hace gracia lo de las cajas quíntuples que mencionabas, sí. Porque por el 50 aniversario le preguntaban a Ian Anderson si iba a haber algo más especial y dijo, si no hay nada más, claro. Que no hay Thomas B, ni hay nada, es una única canción, no tengo nada que añadir. Entonces, uh-huh. Podemos sacar un libreto con más fotos, menos fotos, más entrevistas, menos entrevistas, pero la música es todo lo que hay. Y la música venía envuelta precisamente, Fernando, acompañada de un periódico inventado por el grupo con todo tipo de cosas, resultados deportivos, horóscopo, anuncios, ventas de coches de segunda mano. Una idea a mí que me parece una genialidad y que hay que colocarla en el Olimpo de las grandes estupideces musicales de los años 70.
¿No? Las grandes y maravillosas locuras que además fueron en su día muy comentadas y muy contestadas. Yo carezco, me muero de ganas por conseguir un ejemplar de la época que conserve en buen estado ese periódico en formato tabloide en el que estaba escrito para la ocasión todo, desde la primera hasta la última, en las palabras, con todas las secciones, con los deportes, con los anuncios clasificados, con todo, todo,
maquetado, todo, o sea,
todo,
es un
absolutamente
trabajo.
Es un trabajazo. Si alguno de nuestros oyentes dispone de uno de esos ejemplares y
eso tiene que costar dinerito.
Cuesta un dinerito, pero yo estoy dispuesto a mantener una conversación. Bien. Pasa una cosa muy curiosa con este concepto, y es que lo primero del caso es que el propio manager de la banda que estaba con ellos desde el comienzo de la historia, que es concretamente Terry Ellis, se lleva las manos a la cabeza. Intenta convencerles bajo todos los argumentos de que la idea es un disparate. De que
porque además es un periódico local, de pueblo.
Claro.
No intentan parodiar un periódico británico del Times.
No es el Guardian, es un periódico pues eso,
local.
Muy, muy, muy local. Al manager le parece que es una tontería como un piano y intenta convencer a la banda de que no lo hagan. Y al tiempo sucede que un tal John Lennon está publicando un disco que se va a llamar Sometime in New York City y tiene la feliz idea de que la portada sea una especie de símil de una portada del New York Times. Lo que pasa es que él no llega más allá y, por supuesto, no hace un periódico completo pensando en su disco ni nada que se le parezca. Con lo cual, John Lennon se lleva un disgusto y se pilla un cabreo monumental porque coincide en el tiempo dos álbumes con el mismo concepto gráfico y claro, el álbum en cuanto a concepto gráfico de Geoff Rosal le da
la cara,
mil
claro.
vueltas.
Yo he de decir que me leí el horóscopo y me lo ha cuadrado bastante, bastante bien. Todo en el disco, Fernando, tiene un humor, pero es un humor muy británico, a mí me gusta mucho ese tipo de humor, muy de la época también. Algo que se tomó como una mofa de U2 Trull a otras bandas progresivas del momento, como Yes, como Genesis, como Pink Floyd. No sé cómo pudo caer en aquel momento. Si se creó un beef, que los ingleses eran muy de contraponer a los Beatles con los Stones, ¿no? Se creó un Jethro Tull contra los progresivos, ¿no?
Sí, siempre se le ha dado bien a Ian Anderson lo de ser un poco, lo de tocar bien las narices ajenas, quizá luego lo comentemos. Bueno, hay un caso de hace muy pocos meses con Mick Jagger, que soltó unas declaraciones absolutamente incendiarias hablando de la mediocridad, según Ian Anderson, de Mick Jagger como cantante. Lo cual, dicho por un hombre que a día de hoy, a estas alturas del siglo XXI, ha perdido prácticamente la voz, desgraciadamente, como es Ian Anderson, no deja de ser chocante. Pero Ian Anderson siempre ha sido muy provocador con las declaraciones, y en el caso del Sinfónico sí que lo fue en la época bastante. De hecho, ha admitido, pasados los años, que por ejemplo Genesis, que era una banda que se le indigestaba bastante, no digo que la detestase, pero que no le gustaba para nada, hace poco dijo algo así como: admito que aquellos primeros discos de Genesis hicieron de este un mundo mejor.
No está mal.
Y sí que le gustaban algo más, pues sobre todo Emerson, Lake and Palmer, Yes y un poquito de King Crimson. Pero él no se sentía cómodo dentro de ese mismo
perteneciendo,
barco,
¿no? A esa tribu. El colmo de la broma del periódico es que incluye el poema de Gerald Bostock, un chaval de 8 o 11 años, según las fuentes he leído en unos casos 8 en texto y Ian Anderson dice 11 en alguna entrevista, al que presentan como el autor de las letras, ¿no? Como que ha presentado un poema, ese poema ha ganado un concurso,
y esas
letras la han convertido en el disco.
Exacto.
Esa es la doble pirueta
Esa es la doble pirueta, es un disco conceptual a partir de unos poemas de un niño de corta edad que está hablando de sus tribulaciones. Es un chaval pues bastante inteligente, súper dotado probablemente, es un coquito, aparece ahí en portada pues con cara de sabiondillo y lógicamente el tal Vostok no existe, es el propio Ian Anderson el que escribe, el que se pone en la piel de ese chavalín que está hablando del mundo adulto que por supuesto no es el suyo y no lo entiende, lo cual como insisto, a partir de la broma como concepto para un álbum conceptual me parecería
maravilloso. Yo estuve buscando a ver si encontraba la historia de Gerald Vostok como personaje, que fue de, me hubiera encantado encontrar algo así, pero no he encontrado ninguna información. Las letras obviamente no las escribió este niño, las hizo Ian Anderson, y así contaba en el libreto que acompaña la maravillosa edición 40 aniversario cómo se gestó.
Me levantaba temprano por la mañana y empezaba a escribir como hago hasta el día de hoy. Y luego por la tarde iba a ensayar con los otros chicos y agregaba lo que había escrito esa mañana a lo que habíamos estado ensayando el día anterior. Al principio solo tenía la parte de guitarra acústica y el verso inicial del disco. Ese fue el primer día de ensayos y así siguió, y en una semana o 10 días ya habíamos escrito y ensayado todo el álbum. Fue un proceso rapidísimo y como yo era el único compositor, era como ser un director de orquesta intentando que los demás se dieran cuenta de este plan maestro que estaba desarrollando. No tenían ni idea de lo que estaba pasando y probablemente pensaron que estaba un poco loco cuando llegué con otra pieza musical que se suponía que debían aprenderse al instante, mientras repasábamos lo que habíamos hecho el día anterior. Pero enseguida lo terminamos, y en un formato que nos permitió tocar gran parte del disco en directo en el estudio.
Seguimos nuestro viaje de esta semana, la primera vez que dedicamos un programa a un disco que solo tiene una canción y con un corte para
esto separar. También es una pirueta.
Es una pirueta, sí. Con un corte para separar las dos caras del vinilo. El chiste les hubiera salido mejor en la época del CD. Con el vinilo había que pararlo, aunque también el momento en el que le das la vuelta al vinilo es maravilloso. Y eso fue, Fernando, un reto a nivel de grabación y de concepción de la instrumentación de las canciones a la hora de ver cómo, porque ahí no hay una transición, o sea, claro. Todo va de continuo. Entonces siempre hay música sonando y eso es un reto enorme.
Claro, estamos en la segunda mitad del año 71, luego se publica en el 72, las limitaciones técnicas son las que son, y eso que venimos evidentemente de un momento técnicamente muy superior al que tuvieron que lidiar con los Beatles 6 o 7 años antes, no más. Y bueno, pues la instrumentación es más limitada, estamos en todo momento escuchando a un quinteto de rock con los 5 instrumentos fundamentales. A partir de ahí, ¿qué sucede? Pues que hay que hilar fino, hay que evitar un número elevado de tomas para que las cosas se ensamblen lo más fácil posible. Uh-huh. Pero claro, es un problema que igual que afronta Jethro Tull con esta obra maestra, también lo han vivido pues el año anterior, por ejemplo, Echoes, la cara íntegra del disco Metal de Pink Floyd, es una canción de 20 minutos, y en el mismo año 72, la obra probablemente cumbre de Yes, Close to the Edge, el tema central, Close to the Edge, es también la cara una entera, 18 minutos. Y en el año 72 está un tal Mike Oldfield empezando a grabar el Opus One, que luego se titulará Tubular Bells, y que son los 23 minutos de la luego cara A. Entonces,
varios grupos de los que has dicho los tenemos pendientes en el sofá. Pues a mí me parece que ese reto lo afrontan con... Vamos, yo me imagino al grupo recibiendo la idea de Ian Anderson y francamente me imagino cagándose todos en él diciendo no vine a cuento esto, que te vengas con esta vaina. La verdad es que luego el resultado yo creo que merece la pena. Luego hablaremos de cómo se graba concretamente el disco. Otra cosa importante es el debut de Barry Barlow, un tipo que aportó como batería mucha energía al grupo y que lleva el sonido a una nueva dimensión. Y es que los cambios de batería suelen siempre, Fernando, cambiar, definir muchos en los grupos. Hace poco hicimos el programa de Cab for Cutie en el que el disco Transatlantic Sins con el que rompen el muro del mainstream y asaltan la banca, es un disco que viene con un cambio de batería y con un cambio muy profundo también del sonido. Y aquí pasa algo también, que es un disco que igual respecto a Qualum sí que se nota, ¿no? El grupo de repente adquiere otra potencia. Luego estas cosas, imagino, no lo hemos presenciado, pero que se plasmarían también en el directo, porque es que un batería te cambia el sonido tremendo del grupo, ¿no?
Absolutamente, y además veníamos de un grupo que en el caso concreto de batería había sido continuista, los Zika Sabe, que es el quinto álbum, y los cuatro primeros están grabados por el mismo batería, que es Clive Bunker. Es un hombre que viene más de la primera época del grupo, está claramente alineado con la escuela del rock, del blues, de lo que podríamos considerar sonido de los años 60. En el caso de Barry Barlow, pues se nota que hay más energía, más fuerza, tiene yo creo que más versatilidad, sobre todo hay un componente más ecléctico, más jazz en algún momento. Y por ejemplo, antes hablabas del momento en el que se le da la vuelta al disco, el comienzo de la cara B, que tiene pequeños solos de batería que nadie se lleva las manos a la cabeza ni se asuste, pero hay algunos leves solos de batería a cargo de Barry Barlow que son sensacionales y que confirman lo que decías tú, el cambio de sonido, pues se le dejan ahí sus segundos de gloria y quedan plasmados para la eternidad.
Es un tipo Barlow que puede ocupar un espacio en segundo plano maravilloso y también pasar al primer plano de la cara, y al final eso es lo que necesitas de un batería, es que te sepa llevar el ritmo cuando está tapado por todos los instrumentos también, eso es muy difícil. La grabación del disco, leyendo a Fernando, me sorprende que fue rápida. Sí. En una semana había ensayado y dado forma a las ideas de Anderson, que iba trayendo ahí día a día sus versos y iban convirtiéndose en parte del ensamblaje de lo que luego sería este puzzle gigantesco. Pero ¿cómo se graba el disco?
Pues se graba, como bien dices, a toda pastilla, ensamblando las partes, teniendo muy claro lo que querían hacer. No hay descartes, no hay outtakes, que dicen los ingleses. El tema es el tema y se evoluciona a lo largo de sus 43 minutos. Se graba en dos periodos, pero son dos periodos breves, están distanciados. Uno es en el mes de agosto y otro es en el mes de noviembre, pero en total es poco tiempo el que permanecen allí. ¿Qué es lo que sucede? Estamos hablando de una banda que suma, bien es cierto que lleva más de 50 años en funcionamiento, casi 60, pero suman 26 integrantes a lo largo de su historia, o sea, ha tenido todos los cambios habidos y por haber en la alineación, pero estamos en el periodo de mayor estabilidad, porque al margen de lo que hemos comentado sobre el batería, el núcleo duro está ahí y está muy consolidado. Está Ian Anderson, está Martin Barr, está John Evan y está Jeffrey Hammond. Y eso permite que las piezas, tú decías, se llevarían las manos, se tirarían de los pelos, pero yo creo que ya estaban vacunados de las locuras de Ian Anderson, que eran bastante sucesivas una tras de otra. Entonces, eso les permite que la grabación sea tan exitosa y tan precisa, porque el disco suena muy bien y no tiene prácticamente nada que objetar a nivel técnico, no ya solamente artístico, que eso por descontado que no, pero a nivel técnico, en cuanto a cualificación en el sonido y en la ejecución, es maravilloso.
Le dan a Ian Anderson en este momento de su carrera 5 o 10 pistas más para grabar y te vuelve loco.
Te vuelve loco.
Es una grabación, pues eso, bonita, bastante rápida, muy, 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 muy inspirada, pero arriesgada y difícil al ser eso, un disco sin parones y grabado en una época sin esa tecnología digital donde los errores se pagaban caros, como recuerda en las notas de la reedición el productor del álbum.
Cuando terminamos de mezclar la primera cara, Ian notó que la afinación no era correcta hacia el final de la primera cara y descubrimos que la máquina iba un poco más lenta hacia el final del rollo de cinta, así que tuvimos que empezar a mezclar desde el principio. Esto me deprimió bastante, pero Ian nos animó a intentar mejorarlo y creo que lo logramos.
este momentazo de Zika Sabrik vamos llegando al final del programa de esta semana, pero nos quedan ver por todavía algunas cosas, y una de ellas, Fernando, es que nos cuentes cómo se recibió este disco en esa Inglaterra de comienzos de los 70.
Bueno, pues es curioso porque en su país de origen llegaron al top 5, lo cual está muy bien. También habían conseguido muy buenas posiciones de ventas en el caso de Qualung. Pero Zika Sabrik se convierte en el primer álbum de Jethro Tull que llega al número 1 en las listas en las pop charts de Billboard. Y digo que es curioso, incluso diría que es paradójico, porque llega al número 1 en un país donde no entienden muy bien el humor británico y donde, de hecho, los conciertos temáticos en torno a Zika Sabrik son acogidos con bastante aspereza por parte del público, que lo que viene a gritar es nosotros queremos los singles, queremos las famosas, no nos metáis esta monserga de 45 minutos del tirón. De hecho, Ian Anderson habla con su manager, con su sufrido manager del que hemos hablado antes, y le dice: no quiero volver a actuar en Estados Unidos, porque acaba harto de la incomprensión del público estadounidense, que le traspasa un poco las entendederas el concepto de Zika Sabrik.
Es que no tiene ningún sentido que este disco tenga ese éxito. A veces también esto sucede mucho con los discos que vienen después de un disco de éxito. Aqualung había generado
esa expectación
sobre esta banda, y su siguiente disco generalmente es el que hace más ventas. O sea, después de una obra maestra, generalmente el disco que venga después, independientemente que sea bueno o que sea malo, muchas veces supera en éxito a esa obra maestra previa, ¿no?
Y de hecho, esa colección de singles previos de diversos, y que eran singles no pertenecientes a ningún álbum, esa antología que iba a ser Living in the Past, la idea de Living in the Past era dar a conocer los singles, las canciones bonitas, las canciones que se podían emitir en 3 minutos en el público estadounidense. Y ese álbum se pospone hasta el mes de diciembre.
Además, es que este es un disco, ya te digo, tremendamente local. Hemos hablado mucho de ese tipo de discos. Hicimos contigo el Genesis, el Selling England by the Pound, y me conecta con ese tipo de discos, con el de los Kings, de The Village Green Preservation Society. Así, este álbum que cruza el charco me descoloca profundamente. Otra cosa que quería preguntarte es, antes hemos visto si había eso que llaman ahora el beef, ¿no?, entre las bandas, pero ¿cómo sentó la broma, que tenga éxito esta broma, en otras bandas del Reino Unido?
Es curioso porque ya te digo que química entre ellos no se puede decir que hubiera. Y además, otras bandas tuvieron el apoyo, el aliento de que, curiosamente, visto a día de hoy, sorprende mucho que todo el mundo habla de Zika Sabrik como uno de los momentos culminantes en toda la historia del progresivo. Y si buscas las críticas de la época, te puedes llevar alguna sorpresa bastante notable. Por ejemplo, Rolling Stone lo calificó con 2 estrellas sobre 5, pero hay una que he encontrado por ahí, de Village Boys, que una de las frases es: usual shit for the band, es decir, la mierda habitual de esta banda, de este grupo. Bueno,
hay un punto también, que estamos hablando de que es una época en la que el rock progresivo está en su máximo esplendor, las grandes obras, los grandes discos, las grandes bandas. Muchos de los cronistas y muchos de los periodistas que hacían esas críticas eran amantes del rock progresivo. Entonces, la gente que se sentía ofendido porque ellos, que se te habían tenido que escuchar el disco, como hacemos tú muchas veces, con esa mirada crítica, estaban percibiendo el chiste perfectamente. Estaban viendo la tomadura de pelo que era este disco. Entonces, yo creo que se sintieron ofendidos en su momento. Por eso, muchas veces, el tiempo es el que pone a los discos en ese juez, ¿no?, que da y quita razón. Claro, que
el tiempo es el que permite estar, ver esto como un disco progresivo, o sea, progresivo evidentemente, pero como un disco conceptual, más allá de la broma antidiscos conceptuales. Total. Porque esto es un disco conceptual.
De principio a fin. Del resto de la carrera de Jethro Tull, de la extensa carrera de Jethro Tull, que sigue vigente y que siguen ahí dando vueltas por el mundo, ¿qué recomendarías, Fernando?
Pues mira, yo te diría que hay dos grandes etapas en la
trayectoria. Uy, me ha sacado las dos manos, pensé que me vas a decir 10.
No llegaremos a tantos, pero hay dos grandes etapas. Una es hasta el año 78, que es fabulosa, y otra es a partir del año 79, que nos podemos olvidar de ella. Con pequeñísimas excepciones, pero pequeñísimas. Hasta el año 78 hay un disco por año, y casi todos son entre bueno buenísimo u obra maestra. De entre esos discos, por ejemplo, te destacaría War Child del año 74, que me encanta, aunque no fue de los más populares en su época, y los tres últimos, antes de el bache evidente, que son Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die del 76, Songs from the Wood del 77 y Heavy Horses del 78, yo siempre los he sentido como una especie de trilogía pastoral, tienen un componente más bucólico, más Canterbury, y son tres discos deliciosos que conservan toda la vigencia y todo el candor y toda la belleza tantos años después.
Pues ahí hay material para indagar, para quien quiera seguir investigando en el viaje musical de Jethro Tull, al menos esa etapa que Fernando corona como de grandes discos antes de enterrarlos a partir del 79, lo más profundo de la historia musical. Fernando Neira, un placer charlar de música, gracias por aceptar esta invitación a recorrer Casa Brick.
Sabes que es un gustazo siempre.
Nosotros nos vamos ya. Hacía tiempo que teníamos pendiente este disco después de dedicar algunos programas a distintas bandas inglesas de los 70 como Genesis, Pink Floyd o Roxy Music, programas que podéis encontrar en las plataformas de audio en el que soléis escuchar Sofá Sonoro y además podéis recomendarlo y compartirlo con otros amigos. Nada más, volvemos la semana que viene con otros discos y más canciones. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.